Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
GastroLab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa, ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. GastroLab.
¿Cómo están? GastroLab ya empezó, es fin de semana, es la 1:00 p.m. y qué rico es reunirnos todos alrededor de la cabina, alrededor de los micrófonos, porque nos encanta hablar de muchos temas, nos encanta el chismerío. Con Miriam no podemos hacer otra cosa que no sea cotorrear, hablar todo el día y ponernos al tanto de todas las noticias y de todos los temas gastronómicos. Y hoy en la portada de GastroLab, más bien el día de ayer en la portada de GastroLab y hoy en el programa, estaremos platicando de una cocinera a la que le tengo mucho cariño, mucho aprecio y mucho respeto, porque es el claro ejemplo, Miri, de alguien que ha sabido aguantar, de alguien que ha sabido crecer, de alguien que ha sabido mantenerse, ganarse un lugar y sobre todo de ir avanzando. Y es el claro ejemplo de que permanecer en un lugar y hacer las cosas bien siempre traen grandes recompensas, ¿no? Y es nada más y nada menos que Josefina González, de la jefa de cocina de Cero San Ángel, que toma las páginas de GastroLab. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con ella, porque pues el año pasado nada más y nada menos que fue la ganadora, junto con José Luis, que ya también estaremos hablando de él, fue la ganadora del concurso nacional de paellas. En este caso eran como las semifinales para poder irse a Sueca, Valencia y competir en la final. Entonces estuvimos platicando un poquito de eso ya en programas pasados, si mal no recuerdo, en septiembre. Pero bueno, pues ahora toma la portada de GastroLab, estaremos hablando de ella, una mujer fregona, una mujer con muchas ganas de crecer, de sobresalir y de hacer las cosas bien, porque qué fregonas son las mujeres mexicanas. Y hablando de mujeres mexicanas fregonas, también tenemos aquí a Arisbeth Araujo, nuestra sommelier, pues ya de cabecera de GastroLab, que dejó pendiente un tema la semana pasada. Mi Aris,
estaremos... Se nos terminó el tiempo.
Sí, la guillotina nos alcanzó, pero estaremos platicando, seguiremos el tema del vino natural, vino biodinámico, que si es natural, que no. Y tenemos muchos temas, porque también hay mexicanos fregones haciendo tortillas en Alemania. Tenemos que recordar a un gran amigo que lamentablemente se nos fue esta semana, un gran productor de vino de La Rioja, que ya les platicaré, la primera bodega que conocí en mi vida. Entonces hay muchos temas para aventar, así que esto es GastroLab y empezamos. Miri, ¿qué te platicó Josefina? Porque ya me imagino la plática entre ustedes dos duró todo el día.
Hola, ¿cómo están, amigos de GastroLab? Estoy muy contenta de estar este fin de semana con ustedes. Y sí, Isra, fíjate que nos fuimos a platicar con Josefina, una chef que es muy inspiradora, que ha tomado la cocina de Cero San Ángel con qué tesón, con qué pues disciplina. Incluso nos decían por ahí que le dicen que es la policía mala, pero en el buen sentido, porque cuando ella dice algo se tiene que cumplir y no hay vuelta atrás. Entonces estuvimos hablando de sus inicios, de cómo fue que ella se enamoró de la cocina, nos contó un poco de su familia, de cómo fue creciendo pues alrededor de la de los fogones, literalmente, ¿no? Y nos hace unas reflexiones bien bonito en torno a su mamá, a las mujeres de su casa. Entonces la plática se puso muy muy buena, empezando por eso, que nos decía que en su casa pues la mamá siempre estaba como a cargo de la cocina y demás, y ella desde chiquita le ayudaba en una fonda que ellas tenían. Entonces lo que hace es que de repente la mandaban por los mandados y tal, y que ella pues de repente pues le gustaba.
Por el cilantro traía perejil, lo que a todos nos pasó en algún momento.
Exacto, como que decía, híjole, pues, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Por qué me están mandando por esto? Y ella nos contaba, ¿no? Bueno, sin darse cuenta, uno desde esos momentos de la vida va forjando su carácter, va forjando su humildad, va haciendo pues camino, ¿no? En lo que sería al final, pues, su destino en la vida, que es la gastronomía, lo cual nos pareció pues muy bonito, porque todavía no tenía ni idea ni le llamaba como profesionalmente este llamado gastronómico, pero pues desde muy niña dice que ella pues empezó a familiarizarse con todo este sector.
Justo cuando hablabas, Miri, de que es la policía mala en el buen sentido, sí. es un tema bien particular, porque quien se dedica a esto, sobre todo quien está en la cocina, lo va a entender muy bien. Siempre se dice que el chef del restaurante es el bueno, es con el que todos van, corren, le dicen, acusan a todo mundo y todo, pero el jefe de cocina o su chef es el malo, porque es el que tiene que mantener el control y tiene que mantener todo a raya todos los días, ¿no? Entonces, es un puesto bien curioso, es un puesto muy particular, porque créanme que es bien difícil ser segundo, es bien difícil ser su chef, es bien difícil ser jefe de cocina y reportarle a un chef ejecutivo, porque digo, es muy difícil, pero es el puesto del que más aprendes, porque justo estás entre la espada y la pared todo el tiempo. Eres la representación de tu cocina para escuchar a todos y llevar a la cabeza del restaurante los mensajes, llevar las inconformidades, llevar las sugerencias. Eres el termómetro de cómo están las cosas, porque seamos honestos, una cocina es, si ustedes lo vieran, sería como un electrocardiograma, ¿no? Está todo el tiempo con picos, subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque ni tú puedes mantener un ritmo extremo, ni puedes mantener todo el tiempo una mano dura, ni puedes mantener todo el tiempo un régimen militarizado en la cocina, ni tampoco puede ser una kermés eso. Entonces, parte del trabajo del sous-chef o del jefe de cocina es ser la contraparte o ser el contrapeso cuando el chef mete mano dura y entonces abogar por su cocina y apechugar por la cocina, o cuando el chef no está tan presente en el restaurante, tiene que salir, tiene que viajar, o cuando el chef es más relajado y entonces pues es la parte buena onda de la cocina, eres tú el que tiene que poner la disciplina, ¿no? Entonces es un puesto bien particular y bien curioso, pero yo se lo digo a Josefina todo el tiempo, es el puesto del que más aprendes. Mientras más años seas su chef, más fácil vas a poder llevar tu trabajo cuando seas jefe de cocina. Hay quienes estuvimos muy poco tiempo de segundos, y entonces el proceso como jefe de cocina, como chef ejecutivo de un restaurante, fue medio duro los primeros años, ¿no? Y conozco gente que estuvo mucho tiempo como segundo de muchas personas, y eso te permite ser la esponja que absorbe las cosas buenas y malas, lo que sí te gusta, lo que no te gusta, medir desde la cocina, porque eres más parte de la cocina que de los jefes. Esa es la parte curiosa de un segundo, un jefe de cocina. El segundo jefe de cocina es parte del equipo, es parte de la trinchera. Y el chef ejecutivo, sobre todo en hoteles o en lugares muy grandes, pues suele normalmente suele llegar a los restaurantes o suele llegar a la cocina, pues a ver resultados, a probar y a definir un par de cosas, ¿no? Pero no lo ven el día a día. Somos pocos los que estamos inmersos en el día a día, y si te metes en la cocina y el jefe de cocina está cantando el pase o alguna otra cosa. Pero eso es como lo más normal. Y una de las cosas que tiene Josefina es que ha sabido aprovechar ese puesto sin desesperarte de ya quiero ser el chef, ya quiero ser el jefe. No, porque vas a aprender tanto que cuando tengas la oportunidad ya tuviste tiempo suficiente para definir qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes aplicar y qué no funciona en un equipo de cocina, ¿no?
Totalmente, y justo nos comentaba lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? Porque no en vano se ha ganado el nombre de policía mala, ¿no? Imagínate cargar con todo ese peso de repente ser la líder del equipo, tener que tener pues la mano dura, entre comillas, necesaria, pero no tanta para también desanimar al equipo. Ella nos decía, fíjate que incluso mi familia desde eso ya yo traía como la escuela, porque ella es la hermana más grande de cuatro. Entonces dice, desde que nosotras éramos súper chiquitas, mi mamá pues me puso el papel de líder de las hermanas. Entonces, quieras o no, pues yo era el modelo a seguir y tenía que ser como la que llevaba la batuta y tenía que ser quien era el ejemplo a seguir de alguna manera de la familia o de las hermanas. Y pues mira, lo que son las cosas, ahora al paso del tiempo, todas esas enseñanzas y toda esa disciplina que traigo desde niña, pues ahora lo puedo desempeñar muy bien en Cerusan Ángel, ¿no? Que para algunos chefs nos cuenta, llega a ser un puesto demasiado absorbente, demasiado duro, como decías, pero que ella lo ha logrado llevar pues bastante bien, ¿no? Y teniendo una relación bastante agradable con sus compañeros.
Pues sí, qué difícil, pero a la vez qué gratificante es hacer ese trabajo bien, ¿no?
Sí.
Es complicado, pero créanme que nada supera el hecho de estar en una cocina en la que te quieren, en la que te respetan, en la que eres parte de la familia de la cocina y en la que también sabes entregar resultados a las personas que están arriba de ti, ¿no?
Totalmente.
Entonces, creo que Josefina es el claro ejemplo de eso, porque aparte, nosotros tenemos una historia muy particular. Nos conocemos hace muchos años, trabajamos en un grupo restaurantero, coincidimos en un grupo restaurantero, no trabajábamos en el mismo restaurante, pero ella llevaba, era segunda de cocina del restaurante de al lado, que era del mismo grupo, yo estaba en el otro, yo estaba a cargo del otro. Y siempre nos llevamos bien, siempre nos entendimos bien. Pero cuando Josefina pasa a mi equipo, me acuerdo perfecto y está muy curioso esto porque próximamente me voy a ir de viaje y ya les iré platicando conforme hagamos los programas. Uh-huh. Justo recuerdo que cuando yo me fui a Japón la primera vez, Josefina se incorpora al equipo. Y entonces se incorpora al equipo y Josefina estaba hecha a un equipo de cocina duro, a un equipo de cocina de esos del viejo este, en los que el que agarra la cazuela es dueño de la cazuela y me da igual si tú te quedas sin aceite, para mí es más importante mi partida. Entonces Josefina estaba acostumbrada a trabajar en un restaurante en el que era la ley de la selva, ¿no? Entonces el que apañaba era de él y te daba igual la partida de al lado, es más, te gustaba que regañaran al de la partida de al lado, ¿no? O que corrieran al de la partida de al lado, porque pues
la competencia
todo lo que da, pero desde un punto de vista bastante visceral, vil o cruel, ¿no? Uh-huh. Y eso lo ves en casi todas las cocinas, ¿eh? Créeme que eso es una de las cosas que siempre hablamos con la gente de los equipos de Ceru, que Josefina y José Luis lo hacen muy bien en San Ángel, nosotros en Lomas, en Miami. Son equipos en los que todos se tienen que llevar bien. Si alguien no se lleva bien o alguien es medio tóxico, te da igual qué tantas cualidades, qué tanta calidad de trabajo tenga, qué tanta experiencia tenga, lo vuelas. No puedes tener la manzana echada a perder en el equipo nunca, ¿no?
Claro.
Es más importante una buena persona que un buen profesional, porque una buena persona es tu responsabilidad hacerlo buen profesional, pero un buen profesional que ya está hecho a la mala ya no lo puedes corregir. Entonces Josefina afortunadamente está muy joven y venía de una cocina así de dura con un jefe bastante duro, bastante particular, que pues estaba hecho al palazo, ¿no? Entonces me acuerdo que voy llegando yo de Japón y Josefina andaba haciendo un arroz, lo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces llego, lo primero que veo, paso por esa partida, checo y le digo, no, ese arroz no está bien, corrígelo así, así, así. Me sigo, no sé qué otras cosas me pongo a hacer, volteo y lo sigue haciendo igual, ¿no? Porque era la forma en la que ella había aprendido, ¿no? Entonces le digo, aquí no funcionan así las cosas, ¿no? Tienes que partir desde el inicio y hazlo como te estoy diciendo, ¿no? Entonces agarra y me da la cazuela. No lo hacen mala onda, porque si no, no estaríamos trabajando juntos. Pues no lo hacen mala onda, pero pues tampoco siendo cuidadosa como se es en un equipo en el que se llevan bien todos con todos. Y me da la cazuela por la parte que las había estado en el fuego media hora. Y la pesco con la mano y se me queda pegada a la mano la cazuela. Entonces,
no puede ser, amor apache.
No, bueno, la cazuela salió volando por la cocina, ¿no? Evidentemente. Y no corría Josefina de milagro, porque le dije, lo único por lo que te quedas es porque ahora sí, por lo que sea, te vas a hacer buena cocinera sí o sí, ¿no? Y vas a aprender y vas a entender lo que es trabajar en una cocina de veras, en donde todos se llevan bien, en donde todos apoyan, en donde es una familia y en donde tienes que aprender que cuando te dicen unas cosas, las cosas son por algo. Me da igual lo que sepas antes, ¿no? Y a partir de ahí nos empezamos a entender muy bien, ¿no? Contrario a lo que hubiera parecido, nos empezamos a entender muy bien hasta que llegó un punto en el que Josefina, sin ser la segunda de ese restaurante, era jefa de partido en ese lugar, se convirtió durante mucho tiempo en mi mano derecha, ¿no? Porque el segundo de cocina era el que cantaba el servicio, yo cocinaba, pero era un restaurante muy grande, dábamos hasta 300 personas. Entonces yo cocinaba las mesas especiales y Josefina me resolvía todo, ¿no? Entonces yo estaba cocinando y era esto, arroz, ya lo tenía al lado, el caldo, ya lo tenía atrás, esto, el otro, el horno, tal, y Josefina, mientras sacaba su partida, me asistía mucho. Entonces nos entendimos muy bien, nos volvimos muy buenos amigos y cuando fue la oportunidad de ser San Ángel, pues se vino conmigo a ser San Ángel, ¿no? Y ahí está Josefina, como ejemplo de alguien que la resiliencia en cocina no tiene que ser ni romántica ni extrema como la pintan. No tienes por qué sufrir en una cocina, no tienes por qué pasarla mal en una cocina y decir, ay, soy resiliente y entonces aguanto en un trabajo donde me tratan mal, ¿no? No permitan eso, no tiene que pasar eso. Pero sí hay una resiliencia en cuanto a modos de trabajo, formas de trabajo, ¿no? El llegar a un lugar que trabajan de una manera muy diferente, en la que te tienen que decir, oye, esto ya no es la selva, ¿no? No tienes que pelear por tu comida. Aquí todo funciona de una manera, y aprender a trabajar de esa manera, aplicarlo y ahora llevarlo en una cocina, pues te demuestra que es alguien con mucho compromiso y que tiene todo lo que tiene al día de hoy, lo que ha logrado y lo que le falta por lograr, pues creo que lo tiene más que justificado y merecido, ¿no?
Mira, qué buena anécdota. Y justo nos platicaba Josefina que el platillo que más le gusta preparar es el arroz, y que es uno de los que mejor le sale. Pues no es malo también a concursar, ¿no? Pero qué bueno se puso el chisme, Isra.
Sí. Pues eso es lo que pasa en las cocinas, ¿no?
Esto sí estuvo de lavadero. Sí. Estaba con la boca abierta en cada cosa que contaba.
No. Y no como esa, ustedes, y como esa, sí, como esa hay muchas, ¿no? Otro dato curioso es que, por ejemplo, aunque Josefina hace cocina española, pues claramente desde el restaurante anterior y con Ceru, es muy buena haciendo salsas y cocina mexicana. Entonces es tan buena haciendo salsas que las salsas del nuevo proyecto de Ceru, que ya lo vamos a empezar a medio soltar, que va a estar en Polanco, va a ser cocina mexicana, va a ser en Campos Elíseos, en la parte tranquila de Polanco, donde puedes llegar manejando, donde te puedes estacionar, ya. Todo.
No se había dicho,
pero bueno, ya es un hecho local, ya estamos en obra, ya empezará yo creo en 4 meses estaremos abriendo el restaurante.
Pues ya, ¿no?
Todas las salsas y toda la parte de cocina mexicana tradicional, Josefina incide.
Lleva mano.
No, ella lleva mano, ella va a seguir en Ceru San Ángel porque hay un proyecto muy, muy interesante de ese lado, donde puede avanzar muy fácilmente, o donde va a avanzar de una mejor manera, pero en la parte mexicana, no quiere decir que aunque ella se mantiene en uno de los restaurantes, pues insignia del grupo, el que lleva 14 años, no quiere decir que no puedes apoyar en otro, ¿no? Claro. Otro claro ejemplo de eso va a ser Aris, que ella estará haciendo la carta de vino con
ya
una presencia.
Ya le soltó todas las noticias.
Sí,
no puede
dejar
con nada para el rato.
Ya les iremos.
La fecha de apertura y
les vamos a ir platicando. Cuando
y aquí
hagamos,
le hacemos la reserva.
Sí, cuando hagamos pruebas, cuando hagamos todos. Pero estamos muy emocionados con ese proyecto porque a mí siempre me dicen, oye, ¿cuántos años llevas haciendo cocina española? Puta, entré a los 15 años en este grupo vasco. Tengo 33, hace 18 años. No, hace 18 años entré a hacer cocina española. Sin embargo, si me dicen que prefiero comer, siempre va a ser cocina mexicana, ¿no?
Ay, sí, pues sí.
Y al final, pues la cocina materna llama y si algo quiero comer es la cocina de mi mamá, que es cocina mexicana, ¿no? Entonces, creo que ese proyecto nos tiene muy emocionados a todos y ahí veremos a Josefina muy metida, porque la primera prueba que hizo de salsas ya la clavó. Ya de 5
sí,
salsas,
oye, pues,
ya las 5
la
se quedan.
Sí. No, en balde estuvo con su mamá varios años ahí en la fonda, entonces pues tiene que traer muy buena escuela de salsitas.
Pues sí, pues ya estaremos platicando más de ese proyecto y de todo. Aris en la segunda parte nos platicará un poco también del tema del vino mexicano, de lo que vamos a hacer con ese proyecto. Nada más un adelantito, no te vas a dejar ir como yo me dejé ir ahorita, pero antes de irnos a comerciales, teníamos otro tema pendiente, Miri, que cuando hablábamos de fondita de cocina mexicana, cuando hablábamos de cosas que nos encantan, que el sabor va ligado, que la historia va ligado, que la parte familiar que se transmite de generación en generación es fundamental, pues qué mejor que hablar de la tortilla, probablemente como el que sería como el santo grial de la cocina mexicana, ¿no? La tortilla es, la tortilla lo es todo, es como lo omnipresente y omnipotente en la cocina mexicana. Y pues nada más y nada menos que hasta el otro lado del charco en Alemania, así como es. Siempre, mexicanos, resilientes, sí, sí, fregones, sí, sí. Pues están empujando con eso.
Exactamente, y nos dio mucha, mucha alegría conocerlos porque es la historia de tres amigos que se fueron a vivir a Europa y pues bueno, ¿qué necesidad primordial tienen los mexicanos que se van a vivir a otro país? Pues los tacos, la tortilla, la salsita, la sazón mexicana, ¿no? Entonces estos cuates dijeron en su afán de decir, bueno, queremos comer buenos tacos. ¿Qué tenemos que hacer en Alemania, en Berlín, para poder comer buenos tacos? Pues poner una tortillería. una tortillería y si nos va bien, hasta una taquería. Y así fue que nació el proyecto de Sintli, que empezó a hacer tortillas nixtamalizadas en 2019 en Berlín, que poco a poco fue ganando visibilidad y teniendo su filita, así como en las típicas colonias mexicanas las vemos, pero en Berlín, y abrieron una taquería que se llama El Oso, y que ahora se ha vuelto muy, muy viral en redes sociales por las larguísimas filas que tienen por sus tacos al pastor. Entonces, pues se fueron haciendo muy famosos y la andan rompiendo en grande. Y ellos son Jesús García, que invirtió todo su patrimonio en comprar de primera instancia las máquinas para pues hacer las tortillas. Michael Hin, él pensó que era posible hacer los tacos al pastor en Alemania al estilo de los trompos de Döner, que son muy famosos en Alemania. Y Pablo Vázquez, ¿no? Que él ya hacía pues el intento de emprender allá con un carrito ambulante de taquitos de guisado. Entonces se juntaron y lanzaron la tortillería, lanzaron la taquería y les está yendo súper bien.
Oye, pues se juntaron también varias cosas porque qué casualidad, no sé quién puso el nombre primero, pero me recuerda a la serie, ¿no? A la serie de cocina. Entonces, casualmente sí. Se llama El Oso, la taquería. Y yo sí tuve oportunidad, de hecho creo que aquí en Gastrolab Radio lo platiqué en algún punto el año pasado cuando estuvimos hablando de taquerías fuera de México, cuando estuvimos hablando de mexicanos fregones que la andan rompiendo fuera del país, y que ahí nos pusimos a platicar porque hasta les conté de una taquería en Jerusalén, desde de los tacos Luis ahí en Jerusalén, que están muy particulares, que hacen sus propias tortillas ahí. Entonces, qué importante que la cocina mexicana esté tomando un sentido apegado a la tradición y al origen de las recetas, porque ese problema tenía la cocina mexicana o sigue teniendo en gran parte de la cocina mexicana en el mundo. Si tú hablas de cocina italiana en cualquier país, salvo que le pongan piña a la pizza, el resto de las cosas es muy apegado, ¿no? Es muy apegado. Si dices pomodoro, se entiende en cualquier restaurante italiano. Si dices una salsa blanca, si dices un cacio pepe, si dices un espagueti, si dices aceite de oliva italiano con vinagre balsámico italiano, se entiende en todas partes del mundo. Si hablas de cocina japonesa, probablemente no es el pescado de la zona o del mar del Japón. Sin embargo, hablar del arroz, hablar de la técnica del arroz, hablar del wasabi, hablar del sushi, hablar del nigiri, hablar de las algas, hablar del ramen, se entiende en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la cocina mexicana tiene el problema que no. Tiene el problema que cuando hablas de cocina mexicana en otros países, a veces lo que más se entiende es la Tex-Mex, ¿no? Entonces piensas en costillas, barbecue y burritos cuando es todo menos eso, ¿no? Entonces no quiere decir que los burritos no sean mexicanos, porque pues cualquier amigo de la Baja o del Norte va a decir, oye, pues yo me echo unos burritos buenísimos con langosta y en Rosarito, ¿no? Que son espectaculares. Sin embargo, si hablas de nixtamal, si hablas de moles, si hablas de acociles, si hablas de hormiga chicatana, no se entiende en el mundo, ¿no? Y eso, por ejemplo, pasa con pocas cocinas. Pasa con la cocina mexicana, pasa con la cocina peruana, con la cocina sudamericana en general, que se entiende en Latinoamérica, pero no fuera de Latinoamérica. Entonces, ¿qué importancia tiene esta taquería o tiene esta tortillería? Porque están abriendo, son la punta de lanza para que la cocina mexicana, al menos de entrada, un poquito de ella, si la punta del iceberg, sea lo más apegada al origen. Y entonces cuando dices cocina mexicana, pues sí, en Alemania te imaginas los tacos El Oso, con la fila de la gente ahí comiéndose un taco al pastor, con una tortilla bien hecha, nixtamalizada, y no estés pensando en costillas barbecue, ¿no?
Totalmente. Incluso están pensando ya en sembrar el maíz, lo cual sería también muy interesante.
Pues eso va a estar muy interesante, pero interesante se va a poner también la segunda mitad, porque Aris ya nos están viendo con cara de déjenme hablar.
Y a ver a qué hora.
A ver a qué hora. Y El buen Inge ya nos está volteando a ver con cara de ya córtele. Sí. Así que bueno, esto es GastroLab. Como siempre, el chisme se pone buenísimo. No se nos despeguen porque viene la segunda mitad que va a estar espectacular.
GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. Del vino a la palabra.
Pues a ver, mi Aris.
Aris
dice, no me voltees a ver. Pero
acabo
de que no. A ver, hay un dicho.
No me acuerdo del sabor del garambullo.
Hay un dicho que dice, el que es perico donde quiera es verde. Entonces, imagínate una mezcla entre una mora, entre una tuna roja. Finalmente el origen es cactáceo. Entonces, imagínate algo que en mermelada es espectacular. Es buenísimo una mermelada de garambullo. Es más, voy a ponértela mucho más sencilla, ¿no? ¿Con una mermelada qué vino puede ir bien?
¿Con una mermelada?
¿Con una mermelada en general?
Aquí sí voy a decir, las mermeladas para mí son de desayuno y yo soy muy fan de las mermeladas para desayunar. El otro día creo que en el Inter hablábamos un poquito de eso, pero con mermelada para mí algo que va muy bien son las cervezas. Es que casualidad le sumas la parte de la malta que ayuda un montón, como al pan francés, este clásico que ven con frutos rojos encima, le puede ir increíble una cerveza dark, o sea, no la más oscura, no una porter, no una stout, sino una dark belgian o una cosa así, una red, estas que tienen un poquito de malta, pero que se siente todavía el lúpulo, el amargor del lúpulo puede ir muy bien. Y pues nada, bueno, eso es la parte de las cervezas, pero ya si queremos hablar como de desayunos como tal, con vino, yo me iría por un espumoso. O sea, de verdad, no hay en balde hacen estas cosas como las mimosas, o hay buffets en donde te incluyen por montones
el espumoso,
porque champagne. Claro que le va muy bien a todo lo que desayunes. Al final tiene la parte de la levadura bien presente, y la levadura nunca falta en los desayunos, salvo que tengas un problema de alergia. Siempre está presente la masa en los desayunos.
Que aquí es importante poder diferenciar entre desayuno de dónde, ¿no? Porque el desayuno mexicano es la cena española.
Exacto.
O sea, tú estás en España y el desayuno es un pan tomate, jamón serrano, embutidos y dos quesos. Y dices, y tú volteas a ver con cara de me estoy muriendo de hambre, ¿no? Y de repente llegas aquí a un restaurante a desayunar y está el guarachito, los tacos de cecina, los de carnitas.
Pero fíjate, en ese desayuno español que marcaste, que también es una sociedad como mucho más acostumbrada al vino. O sea, ¿sí visualizas ahí el vino espumoso o visualizas la cerveza sin pensarlo? O sea, con los embutidos.
Yo creo que la cerveza se me antoja más.
Sí lo visualizas. Es como un tema de. Yo sí podría desayunar.
Aunque
con cerveza.
Desayuno con cerveza y vino suena muy bien, digo. No.
Estando de vacaciones, no lo intenten en la oficina.
No lo intenten a diario.
No, en tu termo, para que no haya bronca.
A ver, pues ya que estamos con el tema del vino, antes que otra cosa, antes de pasar con el tema que quedó pendiente el programa pasado, sí quería darme un par de minutos para hablar de Fernando Ramírez de Ganusa, que en paz descanse, un gran amigo, la persona que fue el dueño y responsable durante muchos años de las bodegas Ramírez de Ganusa en Samaniego, en La Rioja, y que hace muchos años, 11, 12 años, me recuerdo que estando yo en España, me abrió las puertas de su bodega para conocerla, porque el en ese entonces encargado de exportaciones era un mexicano, José Alberto, un mexicano que curiosamente un día iba caminando yo por las calles, escuchen estas historias que solo a mí me pasan, iba caminando por Hong Kong y me lo encuentro en la calle. Y entonces me encuentro a Alberto y me dice, ¿qué hubo, Isra? ¿Cómo estás? No sé qué, vente. Y entonces me pasó al Mandarin Oriental de Hong Kong con el no conozco, mire, ese dato es importante, no conozco el nombre del máximo gobernante de Hong Kong, porque al final es una intendencia entre de China, en ese entonces creo que todavía pertenecía a Gran Bretaña, hace 10 años, no sé qué sería, si un como ministro, alguna cosa ahí. Imagínense nada más el nivel de seguridad y todo, yo iba de colado con las bodegas de Ramírez de Ganosa. Y Fernando, que tiene una historia muy particular, porque en algún momento una historia trágica también, porque en algún momento pierde una hija, María, y por eso hace un vino llamado María, el vino de más alta gama de Ramírez de Ganús es María. Y pues bueno, Fernando siempre se caracterizó por ser una persona que apostaba por métodos no 100% tradicionales en el vino. Uno de ellos se llama Trasnocho, uno de sus vinos, y recuerdo que tenía unas bolsas que él inventó así grandísimas, en las que hacía como una especie de sangrado de la uva, que únicamente dejaba el día de la recolección de la uva, lo dejaba toda la noche, y el mosto que salía por gravedad de las uvas que se presionaban sin romper el hollejo, sin romper la uva, únicamente lo que goteaba, con ese goteo hacía el vino de Trasnocho, ¿no? Entonces, una cosa espectacular lo que hacía Fernando Ramírez de Ganusa. Así que un fuerte abrazo a su familia, a la bodega, a sus socios, que en paz descanse, y se va un grande del vino de Rioja. Pero bueno, así es. Ahora volviendo al tema
de los vinos naturales.
Pues
nada, la vez pasada hablamos mucho de todo lo que es el vino biodinámico, o sea, marcamos esta diferencia entre ser biodinámico, ser ecológico, que a grandes rasgos es, en una te basas en todo lo que tiene que ver con los movimientos de la luna y de el calendario lunar, y el otro más bien te basas en respetar todos los procesos de la vid con cosas naturales y no usar fertilizantes ni cosas químicas que puedan afectar de alguna manera al ecosistema. Y nos quedó pendiente toda esta parte que tiene que ver con vinos naturales. Entonces, el término como tal sí es como un reflejo de una forma de llamarle a cierto tipo de vinos, o sea, donde engloba sí los biodinámicos y sí los ecológicos, los que tienen pocos sulfitos, o sea, sí metes ahí como los de producciones pequeñas. Es una forma como de englobar varios estilos de vino o formas de vinificar, que no van tan apegado a lo clásico, ¿no? O sea, como que también es como una cuestión de dejar, cuando surge, en realidad surge como una forma también, pues, de dejarle de poner tantos moños al vino. Tal vez la gente joven se empezó más a involucrar, que esa es la parte positiva que yo veo de toda la corriente de vinos naturales. La gente joven sintió más cercano el vino natural. ¿Por qué? Porque desde los etiquetados son como más relajados, o sea,
más
siempre
desfachatados.
Son desfachatados y todo. Entonces, eso me parece bien interesante. Yo quería hablar justo de, para poder entender mejor los vinos naturales. Aquí en México hay una chava que lo hace increíble. No sé si han escuchado hablar de Cava Garambullo.
Uh-huh. Ah, bueno. Mira, hablando del garambullo.
Bueno, no iba por ahí, pero sí, como que coincidió. Pero Cava Garambullo está en San Miguel de Allende, que eso es como la parte interesante, porque no está en Baja California. Hablar de vinos naturales en México empezó con el vino naranja de Benacaba. Realmente es el primer vino natural que la gente volteó a ver, y quien lo popularizó así, que hizo que la gente volteara y dijera, no inventes, qué fregonas etiquetas, qué padre está todo el diseño, fue Vichy, que es una empresa de vinos que formó Jair Téllez, el de Mero Toro. Él siempre ha tenido viñedos en Tecate, o siempre ha estado muy involucrado, porque sea allá de la Baja, y siempre ha estado muy involucrado en el tema del vino. Él se va a Francia a un viaje, lo voy a resumir, se mete a esta feria de vinos naturales que hay allá y dice, esto
seguramente
es lo que quiero
hacer. ¿No?
Ajá, sí, y dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Y regresa y genera la bodega Vichy, que fueron los primeros vinos, porque es un luchador que está desnudo, porque eso significa en el norte, Vichy es estar como desnudo, y es un luchador, en todas las etiquetas son de un luchador, y en calzoncillos o enseñando la tanga, o sea, es como muy irreverente, ¿no? Y es parte de la etiqueta y de todos los vinos cuando se empezaron a popularizar acá los vinos naturales, y que dijeron, ah, en México también se hacen. Pero volviendo con Natalia de Garambullo, ella trae un proyecto bien interesante, porque cuando surge Garambullo en San Miguel de Allende, ella sabe, regresa de Francia y sabe que quiere hacer vino natural, ¿no? Pero ella, como vino natural, entiende que quiere hacer vino sin filtración, que conserve más los sabores de la tierra, que use pocos sulfitos, que se hagan pet nuts en México.
¿Qué es un pet nut?
Justo es un tipo de vino natural que se basa en el método tradicional para hacer espumosos. el método Champenoir. La única diferencia es que antes el de degüelle, ellos lo sacan al mercado. Entonces ese es un espumoso que no tiene degüelle y es como siempre es con corcholata.
Que el degüelle, para quien no está escuchando, es esta lía o levadura muerta. Exacto. Que se va a la parte del cuello de la botella. Por eso, cuando ven algún video, ven que alguien puede degollar una botella de espumoso con una copa, con un sable, el sabrash o alguna cosa, es porque esa parte se pegó a la botella, ¿no?
Es correcto. Y de hecho, o sea, lo que tratan en un petnat es de conservar esta levadura, entre comillas, muerta, porque no está muerta. Si no tratas bien un petnat, la levadura va a volver a tener... La levadura siempre está como reposando. Y cuando encuentra un ecosistema para volverse a activar, va a suceder, ¿no? Pasa con el pan, pasa con la kombucha, pasa con un montón de cosas
fermentados.
Entonces ella dice, yo quiero hacer esto en México, y ahorita trae un proyecto bien interesante que se llama Vinograd, que es la construcción del vino, sentido, ciencia e historia. Cuando ella me contó de este proyecto, tiene como año y medio, y me dijo, estoy trabajando en un proyecto bien interesante que tiene que ver con ciencia y es química, y que tiene que ver con historia del vino, y que tiene que ver con un montón de cosas más. Yo quiero hacer la nariz del vino más amplia, porque me parece que ahorita la nariz del vino está limitada. La nariz del vino, para que lo sepan, es un libro que, un entre comillas libro, que trae esencias de diferentes aromas que ustedes que ustedes pueden encontrar en el vino, y vienen todos los aromas clásicos, o sea, todo lo que dentro de un vino clásico la hacen, o sea, basándose en los vinos franceses, en su mayoría pueden encontrar, ¿no? Frambuesas, cítricos, flores, luego si ya te vas a los terciarios, que vas a encontrar cacao,
tabaco,
cuero. Entonces trae todos los elementos que ustedes pueden encontrar en el vino de forma clásica, digamos. Entonces lo que ella dice es, el vino ya no es solamente eso, el vino ya puede tener más aromas y ya no tiene nada más que ver con eso, sino con terroir y con historia de donde se hace el vino. Claro. O sea, y el ejemplo que siempre ponen estas personas que hablan de la limitación de algo, de los aromas en el vino, dicen, es que quién sabe en México, ¿por qué el mexicano debe de decir que un vino huele a regaliz cuando no está en su imaginario cercano, ¿no? Es más fácil que un mexicano te diga huele a flor de Jamaica, pero o alguien de Latinoamérica te diga huele a mango, y si tú le dices, es que este huele a guayaba rosa, o a guayaba amarilla, en otra parte del mundo, pues no sea como lo que más
en Tailandia
más
te dirán a papaya verde, ¿no? Ajá, y aquí es mi idea.
Qué interesante. Entonces, y tiene muchísimo sentido, ¿no? Y creo que incluso el proyecto puede acercar a la gente todavía más al mundo del vino.
Es correcto. Y lo que ella está haciendo con este programa es justo de recibir gente. Este año yo creo que va a ser su segunda visita, que tiene gente que quiera, ¿eh? O sea, que le guste el vino, sommeliers. O sea, ahorita se está dirigiendo más con sommeliers, porque eso es como lo que ayuda a nutrir.
Claro, sí. La gente lo que ya conoce el mundo del vino.
Y te dice, vente 2 semanas a Carambullo, nosotros te damos hospedaje, vas a ver cómo se hace la pizca, cómo se hace la parte de la bodega y eso, pero lo que vamos a tratar de hacer es entre todos nutrir esta parte de ampliar nuestra nariz del vino. Y lo hace desde vinos naturales. Entonces Carambullo empezó haciendo vinos naturales todavía con el aroma un poquito funky. Ahorita tiene un montón de vinos bien elegantes dentro de su nariz, mexicanos, y que son vinos naturales. Y nada, yo creo que de lo más famoso es su petnat, o sea, su petnat de Carambullo es de lo más famoso, porque es súper limpio, tiene la burbuja fina, y es también lo que buscas en un petnat. A mí mucha gente que no quería involucrarse en el mundo del vino, y que sin embargo sí ha encontrado forma de involucrarse en el vino, en el mundo de la cerveza, me decía, es que el vino no sé. Y casi con todos lo que he intentado es acercarlos con petnats o con cosas como mucho más, entre comillas, fáciles de entender.
Sutiles.
Ajá, y la gente dice, claro, este sabor sí me gusta, es que sí no me seca la boca. Porque lo que tienen mucho los vinos naturales ahorita, en este momento de su historia, es que se van más a los sabores primarios, ¿no? Y que hay mucha frutita, mucha frescura.
Es un jugo fermentado.
Sí, sí y no.
Pero dime una cosa, ¿vinos naturales que pasan por madera?
No, pasan por... Ahorita pasan mucho por hormigón. O sea,
pero por madera no está pasando prácticamente nada.
La verdad es que sí, porque son... O sea, esto, acuérdense que la vez pasada hablamos de Beaujolais, de todas estas regiones que ya hacían vinos naturales. Y lo que pasan es por madera, pero no de nueva. O sea, respetan muchísimo más el segundo uso de la madera y los toneles, porque dejas respirar y moverse mucho más al vino. O sea, de lo que se trata un poco del vino natural es de que el vino sea como más libre. mejore. Suena como muy romántico.
Sí, que tengan menos superficie de madera.
Exacto. ¿No? Entonces, que tengan más facilidad de moverse, que tengan también este método batonage. Entonces, ahorita el hormigón es muy usado, o los de cemento, los cuadrados, ya hay tanto los de hormigón que son en forma de huevo, que son ahí meten el vino, o los que son de cemento, de como cuadrados, como si fueran cisternas gigantes. Y nada, pues en el caso, o sea, el otro día tú me mandaste un artículo que me pareció interesante de si se podían guardar los vinos naturales, ¿no?
Si tenían guarda, ¿no?
De que si tenían guarda, ¿no? Y ahí en ese artículo pues justo decían eso, ¿no? De que no, ahorita en este momento pues no tienen posibilidad de guarda porque van mucho más hacia mostrar su lado joven, ¿no? Pero sin embargo, pues hay muchas bodegas que no son naturales, pero que sí cuidan toda la parte de la biodinámica, que cuidan toda la parte ecológica, que tienen capacidad de guarda, ¿no? O sea, que se puede hacer sin ningún problema, o sea, y nada, o sea, podríamos poner ejemplos ahí, o sea, Valenciso, por ejemplo, tiene todo este trabajo, no sé si tú has estado en la bodega,
estuve en la bodega hace años con Otto, justo.
Ah, pues mira, Valenciso usa muchísimo ahorita estos tanques que son como cisternas, ¿no? Estos que de cemento. Entonces, todos ellos están volteando a ver a esas técnicas porque al final, si nos vamos a la historia del vino mucho más atrás, pues era la forma en que se almacenaba el vino antes, ¿no?
Oye, pues qué interesante, sobre todo porque siempre decimos, ¿no?, que para voltear a ver al futuro hay que entender el pasado. Y si el futuro es el vino natural y es el respeto a la tierra, el respeto a la uva, a la fruta tal cual, pues hay que entender lo que se hacía antes, ¿no? Eso es lo primero. Ahora dime una cosa, ¿cuál tú crees que sería el punto de partida para alguien que ha estado metido en el tema del vino tradicional y ahora quiere empezar a entender el vino natural? ¿Qué sería lo primero que se tendría que quitar?
No presentárselos como vino natural. Como eso tendría que ser lo primero. O sea, quizá yo los acercaría más bien a zonas vinícolas que por naturaleza lo hacían. O sea, los acercaría a un buen Beaujolais y les contaría, pues mira, esto es la primera parte del vino natural, ¿no? Y ya de ahí me iría como a bodegas que tienen toda esta parte de cuidados con el medio ambiente, con la biodinamia, con todo eso, y decirle, pues si tú creías que no estabas tomando esta bodega, lleva 7 generaciones haciendo el vino de esa forma, solo que no lo publica. Años. Entonces, yo creo que sería acercarlos por un vino de Beaujolais o algún vino de alguna bodega ya de muchos años, obviamente de Francia.
Ahora voy a preguntar una tontería, pero yo como un amante del vino no natural per se, aunque ya lo dices, ¿no? Igual y llevo conozco bodegas o pruebo bodegas que tienen años haciéndolo de esa manera y no te enteras porque no lo publican, pero también creo que el resultado en la copa o en la botella es muy evidente cuando algo está bien hecho y cuando algo no está bien hecho. ¿Hay manera de saber desde la lectura de la etiqueta, hay manera de saber de alguna manera cómo evitar esos vinos naturales funkies?
Sí hay manera porque los más funky son los que sí te ponen en la etiqueta cero sulfitos y ahí ya te puedes empezar a dar una idea de que...
¿Por dónde puede ir?
Exacto, porque dices, ya vino desde Francia, cero sulfitos, y luego dices, bueno, a ver cómo, o sea, y se ve claramente que no está filtrado, o sea, porque regularmente también utilizan, ahora ya no usan corcho, utilizan...
El plástico, el corcho plástico.
No, el de la cerveza, se me fue con
la corcholata,
se me había ido el nombre. Entonces, por ahí te puedes ir dando una guía. Y luego los mismos bodegueros, o sea, ya sería como decir, esta bodega es tal, me meto a ver hacia dónde va. Y casi todos ellos en su historia te ponen que hacen prácticas naturales desde el inicio, ¿no? Entonces, esa sería la forma de saber que no, con qué te vas a ir encontrando. Pero hay otros en los que dices, no sabía que me iba a encontrar con este aroma, ¿no? Que son los aromas, el aroma funky.
Imagínense, para cuando decimos un vino funky, imagínense que un gran cru francés sería el señor con pipa y guante, así con la pipa de tabaco, con el smoking, con el sombrero de copa y con el bastón así elegante. Eso sería el gran cru francés. De ahí para abajo, digamos, los vinos más normales, tradicionales, serían como cualquier persona común y corriente. Y un vino funky sería aquel cuate que vive en la combi o que vive en la van, que no se ha bañado en 2 meses, que los pelos de la axila son más grandes que los de la cabeza, y no. Y que se la pasa surfeando. Eso es el vino funky, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces tenemos el chiste cuando pruebas un vino funky que dices, este vino te va a traer pelos en la axila, ¿no? Porque dices, es una cosa de ese tamaño. Pero a ver.
Pero nos decía Aris que puede haber muy buenas opciones.
Bueno, a eso, o sea, voy. Ahora la pregunta.
¿En dónde lo pruebes también?
No, ahora la pregunta es. Ya me encontré con un vino funky. ¿Con qué me lo como? Para evitar que la sorpresa sea tan desagradable.
No, más bien yo iré un paso antes de buscar con qué comérnoslo. Lo que le haría con esos vinos funky, esa nota es volátil. Eso quiere decir que cuando le metes oxígeno se va a ir. Entonces lo que necesita es estabilizarse, se dice. Lo que haces entonces es darle un golpe de oxígeno al vino, lo traspasas.
O sea, decantar o...
Lo pasas con un gol, pero así, o sea, como...
Como si fuera
caer.
Sidra.
Ajá, exacto, lo dejas caer al decantador. Lo mueves y lo dejas reposar y ahí se le va a ir gran parte de esa nota.
Ah, mira, eso está... Qué buen tip.
Sí, porque esa nota lo que hace es como tapar los demás aromas. Y luego, o sea, los dejan luego ahí reposar un ratito y sí resulta que el vino se vuelve diferente en la nariz. O sea, es muy raro, pero sí, eso le ayuda un montón. Y ya después, si sigue oliendo, pues ya vemos con qué nos lo comemos, pero...
Vinos camaleónicos. A ver, sí. Imaginemos que persiste la nota. Que alguien que nos está escuchando dice, a ver, este fin de semana voy a probar algo diferente. Entonces, llega a su tienda de confianza de vinos y pregunta, seguramente si están en la Condesa, en la Roma, todas las tiendas van a tener vino natural. No quiere decir que solo vino natural, pero todas van a tener al menos una opción de vino natural. Y entonces dices... A ver, quiero el vino más funky que tengas, porque quiero probar algo diferente. Y resulta que sigue en el consejo de la sommelier Arisbeth, que se trasvasa, pero la nota funky sigue.
De hecho, hay gente que es amante de esa nota,
sí,
funky.
Sí, que les gusta. O
sea, en la colonia, no en la Roma ni en la Condesa, en la Juárez, está Scorpion, que es una tienda de puro vino natural. Y, o sea, son amantes, así los que lo venden y los dueños de la tienda son súper amantes. Y traen cosas bien interesantes, de bodegueros muy respetados también. Y si tú llegas y le dices, quiero... Si el vino más funky que tengas, hasta les da emoción y van, corren por él y es bien interesante. Pero son muy buenas personas también. Alonso se llama el dueño del lugar. Pero bueno, ¿con qué los podrías acompañar? A mí me parece que un gran acompañante es la simpleza, por llamarlo de alguna forma. O sea, no. O sea, lo que estos vinos tratan es como de irte a lo relajado. Y casi siempre te dicen, puede ir con todo, ¿no? Para mí podría ir con mucha charcutería, un vino funky. Porque como que hay una competencia de sabores, de aromas intensos, que hacen como que se regulen los aromas. Entonces, para mí podría ir muy bien como con pepperoni, chorizo de Pamplona, todas estas cosas que encuentras en el súper, además súper fácil. Y con unos quesitos, o sea, sí son como vinos que pueden ir mucho con estas ondas intensas.
Pues mira, qué interesante.
Hay que experimentar.
Y bueno, también no hay que volvernos locos, no hay que satanizar el tema funky ni el tema del vino natural, porque recordemos que zonas que probablemente es la zona más cara y valuada a nivel mundial e históricamente en temas de producción de vino, que es Borgoña. Pues una de las características de Borgoña es que huelen a caño, ¿no? Entonces el olor a caño es sinónimo de un vino muy tradicional de Borgoña, incluso hasta de mucha calidad, ¿no? Entonces, sí. Pues no nos espantemos tampoco. No,
y también hay que como intentar modificar el llamar a estos vinos naturales, porque desde... Cualquier vino es natural, en realidad. O sea, si partes de que están hechos con uva todos, o sea...
¿Cómo lo llamarías entonces? Sí. Propone el nombre.
No había pensado en qué propuesta de nombre, pero sí me parece que es un estilo... O sea, me voy más por hablar de vinos biodinámicos, ecológicos, o incluso los vinos que le llaman veganos, que son unos vinos que no utilizan claras de huevo para filtrar, que no utilizan ninguna onda de tipo animal para nada, y que todo es como alejado de eso. Entonces, irnos más bien por términos específicos, y no como uno global que sea natural.
Pues mira, qué interesante, ya tenemos a la sommelier Arisbeth Araujo dándonos tips de cómo probar vinos naturales biodinámicos, dolphin free, ¿no? Hormiga friendly y todo, sin morir en el intento. Pero bueno, lo que está muriendo ya es el programa el día de hoy, pero se nos fue rapidísimo, pero no quiero dejar de anunciar al ganador o ganadora de la semana pasada, que aquí está Aldo Bernal. Aldo Bernal, muchas felicidades, que fue el ganador de la adivinanza la semana pasada. La pregunta del día de hoy va a ser muy fácil. Que nos digan el pueblo dentro de La Rioja en donde está la bodega Ramírez de Ganosa. Así que ya saben, @IsraelArechiga para que nos manden la respuesta, @IsraelArechiga. Y nos escuchamos la siguiente semana, porque ya saben que tripa vacía,
corazón sin alegría.
Aquí concluye otra emisión más de GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. GastroLab. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Bueno, pues antes de la pausa estábamos platicando y lo seguimos haciendo con Juan Guevara, nuestro colaborador de tecnología, directivo de Now Media. Nos platicabas de temas interesantísimos. ¿Los podemos retomar, por favor, Juan?
Mi queridísimo Zamacona, claro que sí, pero ahí te va. Primero, son tres temas que queremos platicar brevemente para nuestra audiencia aquí en Zona de Noticias. Primero es que las búsquedas de YouTube pueden ser objeto que te puedan llevar a meterte en problemas con las fuerzas del orden en los Estados Unidos. Es el tema número uno. El tema número dos es que a partir del mes de abril Google va a incorporar la inteligencia artificial en sus búsquedas, que me parece que era algo que ya venía Google retrasado. Y punto número tres, el hecho de que todos los que utilizamos Office, que es la suite de Microsoft que incluye Word, Excel, PowerPoint, etcétera, será gratuita a partir del mes de abril. Entonces, si me lo permites, vamos empezando rápidamente con estos temas.
Venga.
Que creo que son de interés porque le afectan directamente a los usuarios. Fíjate que la revista Forbes reveló en un artículo el día de hoy que las fuerzas del orden, en este caso el FBI en los Estados Unidos, exigió una cosa que se llama en Estados Unidos una ley mordaza, es decir, le exigen información de los usuarios a YouTube y le exigieron la información de búsquedas de YouTube que incluían su nombre, dirección, teléfono, de donde se conectan, actividad en YouTube, etcétera, del 1 de enero al 8 de enero del 2024. Todo esto tenía que ver con la criptomoneda como parte de una investigación seria que está haciendo el Departamento de Justicia en Estados Unidos a la gente que está buscando o está teniendo algo que ver con la criptomoneda, en este caso Bitcoin, Solana, Ethereum, la que tú quieras, ¿no? Entonces, la razón por la cual el Departamento de la Justicia en Estados Unidos está haciendo tan agresivo en la búsqueda de estas personas que sin deberla ni temerla buscaron este tipo de información en YouTube, no se sabe. Lo que sí se sabe es que ahora está confirmado que pues las búsquedas de YouTube de algunos temas en específico pueden de alguna manera ponerte en el centro de una investigación criminal con el Departamento de Justicia, no importa en dónde estés. Entonces, simple y sencillamente aquí la recomendación para nuestra audiencia es que tengan cuidado con lo que buscan, sobre todo a lo mejor no ustedes, sus hijos que estén buscando cosas en YouTube y que pueda de alguna manera liberar una alerta automatizada.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Precisamente tengan mucho cuidado con lo que están buscando en YouTube, porque ya sabemos que las compañías tecnológicas comparten nuestra información sin deberla ni temerla, ¿no? Eso es como punto número uno. Como punto número dos, Google se pone al día y va a empezar a partir de abril a tener búsquedas generadas por inteligencia artificial. Nosotros utilizamos Google como el buscador más importante en todo el mundo. Buscamos cosas y pues hacemos las preguntas en general a Google de lo que estamos buscando, ¿no? Inclusive ahora ya hay un verbo, ¿no? ¿Lo googleaste o no lo googleaste?
Uh-huh. Sí,
y
sí.
Pues Google estaba atrás en la incorporación de inteligencia artificial en las búsquedas. La inteligencia artificial de Google se llama Bard. Pues tenías que de alguna manera suscribirte al programa beta, es decir, al programa experimental de Google para poder incorporar los resultados de la inteligencia artificial a las preguntas de Google. Esto lo van a empezar a masificar a partir de abril de 2024, pero bueno, OpenAI, que es el que fabricó ChatGPT, le lleva años luz de ventaja, e inclusive lo que hemos visto en el mercado es que la gente cuando va a hacer preguntas ya no lo hace en Google como lo hacíamos antes, ya no googleas, sino ya te vas a ChatGPT y haces una pregunta que antes a lo mejor lo harías con Google, ¿no? Y ChatGPT te da un contexto, te explica lo que estás preguntando, puedes tener una relación, si se puede llamar de esta manera, interactiva con ChatGPT y te hace entender términos de alguna manera que pues Google solamente te demostraba una búsqueda y sitios de internet que pudieran estar relacionados con tu búsqueda. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal Bard, que es la inteligencia de ChatGPT, la inteligencia de Google, se comporta con estas búsquedas. Vamos a ver cómo manejan la privacidad del usuario. Sabemos también que lo que buscas en Google puede de alguna manera llegar a tu proveedor de internet, te pueden catalogar por las búsquedas que generas. Pero bueno, al final del día Google se pone al día y empieza a liberar ya la inteligencia artificial en las búsquedas a partir de abril del 2024.
Oye,
y la última.
Ajá, y la última.
Mande.
Sí, adelante, perdón.
Dime.
Era justo eso, la última.
Bueno, la última me parece muy interesante porque uno de los productos que han sido o que eran emblemáticos de Microsoft, pues eran cuatro, ¿no? Eran el Windows, famoso Windows, luego era Word, Excel, PowerPoint, era la suite, y el Outlook era la suite de Microsoft que pues prácticamente le generaban el mayor billete. Anuncia Satya Nadella, que ha sido bastante, bastante bueno en conducir Microsoft, yo creo que tan bueno como Bill Gates. Y pues anuncia que a partir del 2024 la suite de Office, la suite que incluye Word, Mac, Excel, PowerPoint y Outlook, va a ser gratuita. Entonces, esto es muy importante porque me acuerdo, por ejemplo, hace 10, 15 años la piratería de esta paquetería era rampante. En México todo el mundo tenía una copia pirateada de Office. Y pues los productos emblemáticos de Microsoft se han vuelto gratuitos. Windows ahora es gratuito, antes tenías que pagar la actualización de Windows constantemente, ahora es gratuita, y ahora sacan o liberan la versión de Office 2024 a partir de abril, que va a ser gratuita y que además va a incluir Copilot. Copilot es la versión de Microsoft incorporada a ChatGPT, de manera que te ayude a escribir en Word directamente documentos que tengas ahí, te ayuda a analizar datos en Excel, te ayuda a organizar hojas de cálculo en Excel, te ayuda a generar presentaciones en PowerPoint. Entonces, esto creo que le va a dar una ventaja competitiva muy seria a la suite de Microsoft, que ya era la suite más importante para el uso de generación de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, tanto en casa como en oficina, como en escuelas. Uh-huh. Y bueno, una vez más, Microsoft empieza a tomar el liderazgo que ha tenido siempre en el tema de paquetería para oficina y para escuelas y para usos en general para los individuos. ¿Cómo ves, mi querido Samacón?
Oye, pues qué importante e interesante lo que nos platicas. Por favor, la gente que te viene escuchando, tus redes sociales, por si tiene alguna duda, ¿dónde te pueden contactar?
Pues que me sigan en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas. Yo no bailo en TikTok, quedamos en México tú y yo a hacer un big TikTok juntos.
Sí.
Samacona, no lo hemos hecho, pero bueno, estaré en México próximamente, Juan Guevara TV, y mándenme sus preguntas y comentarios de tecnología para irlos contestando aquí en Zona de Noticias.
Muy bien, te mando un abrazo y estamos en contacto.
Un abrazote, saludos.
Gracias, saludos Juan Guevara. 3:08 p.m, está aquí Jorge Rodríguez con el resumen de la segunda hora con las noticias.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Así es, Manuel, esto es Zona de Noticias, es el sábado 23 de marzo y esta es la información. 18 personas que fueron privadas de la libertad ayer en Culiacán, Sinaloa, ya fueron liberadas y se encuentran bien. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que la Fiscalía Estatal recibió denuncias por un total de 25 personas privadas de la libertad y esta mañana recuperaron a 9 niños y niñas, así como a 9 adultos. Sin embargo, fuentes de seguridad del estado informaron al Heraldo de México que al menos 35 personas ya habrían sido liberadas. Otros medios de comunicación hablan de hasta 45 personas liberadas. Ayer la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, criticó la estrategia de seguridad del país relacionado a los hechos de Sinaloa.
Los reportes de prensa indican que familias enteras fueron secuestradas en Sinaloa por el crimen organizado. El gobierno de Morena en Sinaloa dice que estas cosas lamentablemente ocurren. Se habla de 39 personas secuestradas por la delincuencia, entre ellos muchos niños. Efectivamente, estas cosas suceden, pero ocurren cuando se le dan abrazos a los criminales y no nos ponemos del lado de las víctimas.
Y la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, está de gira en Coahuila. Ahí dijo que no importa el orden, ella va a ganar el debate.
Vamos a ganar el debate. Así vayamos hablemos primero, en medio o al final, vamos a ganar el debate. Porque tenemos propuesta, porque tenemos la cercanía con el pueblo de México, porque tenemos honestidad, resultados. Ahora sí que, como dice mi eslogan, honestidad, resultados y amor al pueblo.
Y es que ayer el INE determinó que Claudia Sheinbaum será la primera en hablar durante el debate del próximo 7 de abril. Le seguirá Jorge Álvarez Maínez y en tercera posición, Xochitl Gálvez. Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, no tuvo actividades públicas hoy, pero en sus redes sociales acusó al PAN de que en pleno 2024 piensen que la orientación sexual de las personas es algo que deba curarse. En contexto, la Cámara de Diputados aprobó, con cambios, el dictamen que modifica el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para sancionar penalmente los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, como las denominadas terapias de conversión, dictamen que regresa al Senado para seguir con el trámite constitucional. La COFEPRIS informó que el 98% de las playas son aptas para su uso recreativo en Semana Santa. 6 playas excedieron los niveles permitidos de enterococos, todas ubicadas en Baja California y Guerrero. Y en temas internacionales, el recién reelecto presidente de Rusia, Vladimir Putin, juró castigar a los responsables del ataque perpetrado ayer en una sala de conciertos en Moscú en la que murieron 133 personas. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado nombró ayer a la profesora universitaria Corina Yoris como su representante en la candidatura opositora de cara a las elecciones de ese país que vivirán en julio. En los deportes, por sanción, Sergio Checo Pérez saldrá en sexto y no en tercero en el Gran Premio de Australia. Su compañero de escudería, Max Verstappen, ganó la pole position. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alan?
Buenas tardes, amigos automovilistas, tomen en consideración bastante carga en viaducto Tlalpan, prácticamente desde la incorporación de calzada de Tlalpan, para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la carretera o hacia la autopista México-Cuernavaca. Ya tenemos suficientes vehículos, bastante carga que está avanzando sobre esta vialidad, muy complicado el avance. Sin embargo, ya en la zona de la caseta de Tlalpan se están habilitadas todas las plazas de cobro para poder agilizar así el paso de los automovilistas que se dirigen a alguno de los centros vacacionales o a descansar con este inicio de vacaciones por el periodo de Semana Santa. Mucha precaución para todas las personas que no manejen con sueño, con cansancio o bajo los influjos de bebidas alcohólicas. El reporte que tenemos, deseándoles un muy buen viaje.
Muchas gracias, Alan.
Continuamos al pendiente, muy buena tarde.
Kung Fu Kenny now. My resume is real enough for two millennium. A better way to make a win, stop defending them. I meditate and moderate all of my wins again. I'm hanging on the fence again. I'm always on your mind.
Y estamos escuchando Loyalty del hijo predilecto de Compton, Kendrick Lamar, con Rihanna. Ya que el rapero se presenta por primera vez en la Ciudad de México como el artista estelar del Festival Ceremonia 2024.
La entrevista en Zona de Noticias.
Pues ya son las 3 de la tarde con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Miren nada más este ritmo, que además suena bastante sabroso. Y me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina a Celeste Sanasi, a la que le doy la más cordial bienvenida, Argentina, además. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en cabina.
Bien, muy, muy, muy contenta por el espacio, así que muchísimas gracias por recibirme y también por poder presentar Candela.
Oye, Candela, ¿por qué Candela?
Bueno, en realidad es bastante tonta la historia. Tenía ganas de que en mis canciones haya un nombre con Candela, porque siempre escuché muchas versiones de salsa y de un montón de géneros, pero siempre como que Candela tiene una historia y aparte también tiene un símbolo, ¿no? Como el fuego y toda esa fuerza y toda esa pasión. Y como esta historia cuenta de una mujer muy, muy poderosa, muy, muy plantada, pero que también tiene un final un poco triste, me pareció bastante interesante poder elegir ese nombre para este mensaje.
Oye, Celeste, platícame, ¿cuál es el género?
Bueno, eso es lo que más me divierte, porque el género, en realidad, siempre me preguntaron, che, ¿qué género haces? Y siempre me dio un poco de dicotomía, era como, quizás no es por género que hago canciones, sino más que nada me gusta disfrazarlas, me gusta decorarlas con géneros, pero siempre que la música sea la fuerza. Y Candela en realidad empieza con un género urbano, pero después se va desencadenando a una salsa, que si bien la historia se pone como polar, porque empieza hablando de una mujer súper poderosa y se hace medio urbano y oscuro, y después se desencadena en una salsa súper poderosa, pero también la historia de Candela no termina tan feliz. Así que nada, quisimos jugar un poquitito con esos opuestos complementarios.
¿Desde cuándo te dedicas a la música, Celeste?
Desde no tanto, porque en realidad empecé como actriz desde los 4 años, con comedia musical desde los 15.
¿Allá en Argentina?
Allá en Argentina, sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Un año y medio. Ya en abril en realidad van a ser 2. Y nada, siempre digo, México tiene esa abundancia y esa prosperidad que para el que se mueve un poquitito dice bienvenido, aquí de aquí sos. Así que desde el primer momento que pisé México me hicieron sentir, digo, con estas intensidades que también tiene, ¿no? Como esta ciudad y todas estas cosas, pero que siempre sentí que había un camino marcado. Así que nada, súper feliz por poder presentar encima Candela. Y empecé a cantar más que nada desde los 15, cuando estudié comedia musical, pero empecé a componer mis canciones desde los 21, 22 años. Tengo 32, así que ya estamos ahí un poco en el ruedo. Pero bueno, también la actuación deja su tiempo y su entrega. Entonces también dedicarse a la música, yo pensando que lo puedo con todo, es tipo, no, organizate un poco, Cele.
Oye, Celeste, Te presentaste la semana pasada en el Foro El Tejedor, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Tienes más presentaciones?
Mira, me fue increíble, pero más que nada por el público. Yo sentí tanta contención, tanta pasión, sentí tanto feedback que hubo, porque yo siempre pienso de que el artista tiene la necesidad de estar arriba de un escenario o adelante de una cámara, pero también el artista, si no hay una escucha, si no hay un oyente, si no hay unos ojos, no se queda ahí, se estanca la energía. Y en el foro fue algo muy especial porque de repente la gente sabía mis canciones, estábamos cantando, en un momento se levantaron, pidieron otra, no había otra y tuvimos que hacer otra. Entonces, todo eso me pareció 3 veces más que mi expectativa, que yo siempre tengo mucha ambición, pero me pareció muy, muy gratificante darme cuenta que este camino de la música tiene más regalos de los que tengo pensado.
¿Tienes programadas más presentaciones?
Sí, tenemos una en Monterrey y ahora el 10 de abril estamos yendo a Cali, a Colombia, a hacer otro show.
Cali,
sí.
Pachanguero.
Sí, ¿no? Me dijeron que tengo que ir a bailar salsa. Sí, o sea, sí, yo acá sí. con un par de lugares de salsa estaba feliz, así que allá me voy a estar de fiesta.
Oye, pues tenemos pista, ¿no? ¿Qué te parece? Por favor, si nos deleitas aquí en vivo,
me
en
encantará.
Zona de Noticias. A ver, córrela, maestro.
8 de la noche, la candela quiere más. Se pone su música que la pone a bailar. Delinea su sueño, ya su flow es natural. Ella no se deja enamorar. 11 de la noche, caminando por la boca. La dejan pasar, ya la conocen, no hace cola. Clava la mirada y ella sabe conquistar. Aunque no haga nada, ya tiene mirando. Ya la conocen, ella brilla sin poses. Es un derroche y hoy piensa que es su noche, pero ay, candela, ay, candela, candela, ay, candela, ay, si supieras, candela, ay, ay. De pronto un tipo con tatuaje en el cuello se acerca a Cande sin testigo y su maleta de sueño, que su apellido tiene peso y la puede hacer llegar lejos. Tiene la cuna en la labia, los ceros. Ella ante trago solo se deja llevar. No es de las que se deja, pero le pudieron entrar. Le roba un beso y sin querer la nota sube. Ella resiste, pero ya está fuera el Uber. Ya la conocen, ella brilla sin poses. Es un derroche y hoy piensa que es su noche, pero ay, candela. Aparte de galán y saber usar sus manos, sabe contar el cuento muy bien narrado. De mentiroso ni se nota, de guante blanco da la nota. Algo aquí me empieza a oler mal, se despierta el instinto animal. Algo en ella se empieza a asfixiar, este tipo es un criminal. ¡Ay, candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela! Supiera candela, ay, candela, ay, candela, candela, ay, candela, ay, si supiera candela.
Pues otra, ¿no? Otra, otra.
Oye, no, pues
la pista se quedó muy corta.
Vaso,
se
sí,
quedó muy abajo.
Sí, 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 ¿qué tal?
Está muy buena. Y aparte es una canción que hice con un coautor mexicano que se llama Omar Yubeili, que lo conocí justo en una... Él estaba haciendo de telonero en un cantante, se llama Elegante, Argentina. Y nada, lo conocí así sin querer, casi porque mi agencia me dijo, ya que venís para México, toma, hacete amigo. Y fue tipo, hola Omar, ¿cómo andás? Y compusimos un tema el mismo día que nos conocimos y fue Candela. Que después la producción musical fue cambiando con Sapo, que es el productor, y que dijo, che, hagamos un contraste más contundente del urbano a la salsa. Y nada, yo feliz, me parece que es increíble. Y aparte con esto, con el mundo de la comedia musical, el videoclip tiene una info y una data, y lo mismo, existe Candela, que se pone a bailar, existe todo el escenario, existen un montón de mensajes por el medio, entonces estoy muy orgullosa.
Oye, ¿cómo te fue la pandemia? Porque, digo, de repente es un poco complicado, pero ya lo vemos un poquito más retrasado, pero pues es
sí,
reciente.
Sí, viene de la mano. De hecho, yo empecé a lanzar mis canciones en el medio de la pandemia. Mm. Me acuerdo que una semana antes de que en Argentina fue súper contundente la ¿cómo se llamó? El como que no nos dejaron salir de casa, el régimen.
Sí,
no se podía salir, pero el que salía tenía que tener un permiso del gobierno, o sea, era todo muy, muy, muy intenso. Y la realidad es que yo justo una semana antes había grabado mi primer videoclip, tres semanas después se lanzó, y también después, cuando se dieron unos permisos, pude grabar otro también como en un galpón. Entonces sí, fue todo medio de contrabando, sí. Pero ahí empezaron a hacer mi música. Entonces para mí la pandemia fue un regalo, fue saber que cuando uno está nutriendo algo por dentro, después reverbera con mucha más fuerza. Entonces lo pude disfrutar y pude poder hacer rico ese tiempo y no haberlo perdido.
Qué bueno, Celeste. Oye, bueno, en este momento estoy subiendo el video aquí a las
excelente
redes sociales, que son...
El mío es Celeste Sanasi, Sanazi es el apellido. Celeste Sanasi.
Listo. En este momento lo estoy subiendo, compartiendo ahí en redes sociales para que usted se deleite también.
Por favor.
Y sí, a Celeste, y te agradezco mucho.
No,
nos vamos con una rolita, ¿no? De Celeste para...
Perfecto,
para la pausa.
Encantada. Y sin mí puede ser una muy buena.
Ándale, Sin mí.
Que fue la anterior, que de hecho ese videoclip, Sin mí, lo hicimos acá en México. Y fue el primer videoclip que hice aquí. Y también fue muy interesante porque un amigo actor también quiso ser parte. Así que... Fue otra experiencia muy, muy buena.
Oye, pues muchas gracias por habernos acompañado.
Por favor, un placer, sí, de verdad. Muchísimas gracias por el espacio y por traer buena música a los oyentes.
Que sigan los contrarios.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos 2024. Música, cultura, deporte, diversión. Del 13 de abril al 5 de mayo en Aguascalientes. La feria más grande e importante de México. Consulta programa y actividades en redes oficiales de la feria.
Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
Las 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues Mundo Inmobiliario, Luis Ramírez, nuestro experto en bienes raíces, que además siempre nos comparte sus mejores recomendaciones, pues para esto, para sacarle provecho a nuestra vivienda. Y en esta ocasión nos va a explicar sobre el impacto de la infraestructura del transporte en la plusvalía de los inmuebles. ¿Cómo estás, mi estimado Luis? ¿Qué dices?
Querido Manuel, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. En efecto, la infraestructura urbana que se genera alrededor de los inmuebles impacta de manera positiva y a veces negativa en la plusvalía de los inmuebles. Y bueno, pero digo que mayormente afecta de manera positiva porque hoy todas las personas buscan vivir en lugares en los que puedan transportarse pues a todos los demás lugares de las ciudades, a sus centros de trabajo, etcétera. Y es esa la razón por la que pues cuando una propiedad se encuentra cerca de una estación de metro, de metrobús, por ejemplo, pues aumenta su valor si es que no existía esa infraestructura anteriormente. Pero vamos a hablar de esta infraestructura de rutas de autobuses, pero también de las macroinfraestructuras de transporte. Imagínate si pues aumenta la plusvalía con una estación de metro, con una línea de transporte, pues imagínate lo que hará una estación de tren o un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Sin duda esto incide de manera positiva. Decía yo que en algunas zonas, por ejemplo, incide de manera negativa, pero bueno, esto sucede, por ejemplo, si tu casa queda debajo de un puente, pues probablemente y le tapa la sombra, quizá ahí es donde podría haber alguna afectación, pero lo más importante es que todos debemos estar midiendo la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El aumento natural del valor de tu propiedad, y desafortunadamente la mayoría de las personas hoy no saben cuánto vale su propiedad. Si les costó, por ejemplo, 2 millones hace 10 años, pues piensan que cuesta 2 millones, pero hay que saber cuánto vale en el presente su propiedad y cuánto ha tenido de plusvalía. Yo le invito a que haga el ejercicio. Y bueno, hablando de infraestructuras de transporte macro, pues hablamos de aeropuertos, por ejemplo, hablamos del tren y lo que está pasando en el sureste mexicano, como pues con el Tren Maya, en ciudades como Playa del Carmen, en ciudades como Tulum con el nuevo aeropuerto, pues está aumentando tremendamente el valor de las zonas, no solamente en las zonas cercanas al aeropuerto y en las zonas cercanas a las estaciones del tren, sino en las ciudades como tal en las que hace parada el Tren Maya. Y por supuesto, pues qué decir de Tulum, querido Manuel, que hoy está ya precisamente en la primavera recibiendo vuelos internacionales, ¿sí?, de aerolíneas americanas y diarios, por cierto.
Sí, no, y es importantísimo lo que nos comentas, ¿no? Porque de repente, pues, digo, no tenemos estos conceptos y además, pues, la idea, ¿no?, de este impacto que tiene la infraestructura del transporte.
Sí, correcto. Entonces, ahí hay que entender, y para los inversionistas, pues cuando suceden este tipo de acontecimientos hay que estar listos, porque pues cuando se dan estas infraestructuras hay que invertir en esos lugares. De todo esto hablamos en mi programa, querido Manuel, ¿sí?, que justo entramos al aire ya en unos minutos aquí por la frecuencia del Heraldo. Les invito a tu audiencia a que se quede con nosotros, y a los que quieran también conocer más información, pues escúchenos aquí en el Heraldo hoy a las 4 de la tarde, jueves 10 de la noche, y pueden seguirme, por favor, en las redes sociales. Les mando a quienes me manden un mensaje ahora, les mando un libro electrónico con 5 lugares donde invertir ahora mismo. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en todos lados, en YouTube, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. ¿Tú qué opinas acerca de medir la plusvalía de los inmuebles, querido Manuel?
No, pues me parece importantísimo, y más porque, como te comento, de repente no lo tenemos en el radar, no sabemos la importancia, pero bueno, a futuro también es importantísimo, ¿no?
Sí, por lo menos tener el termómetro cada año. Yo sugiero que se haga al menos una vez al año.
Correcto. Oye, bueno, pues que tengas buen programa y nos escuchamos pronto, Luis.
Nos escuchamos en un momento. Gracias, Manuel, un abrazo a la cabina.
Gracias, buen programa. Son las 3 de la tarde con 35 minutos.
Hablemos de sexualidad.
Bueno, mi querida Carolina Roldán, sexóloga y vocera de Prudence Décate, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre.
¿Qué tal, mi queridísimo? Pues muy contenta de estar acá y que pues tú estés bien, ¿no? Por ahí me habías platicado que algo había pasado, pero qué fabuloso que estar aquí contigo, ¿sabes? Me encanta y siempre traemos los temas que son necesarios, sobre todo de la sexualidad. Sí. Pues el día de hoy me gustaría como poner sobre la mesa esta cuestión de las citas, en todos sentidos, y cómo está el panorama actualmente respecto a las citas. O sea, ¿cómo le hacen las personas para concretar encuentros con alguien, para luego pues ver si Cupido se pone o no a la disposición de las personas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo cierto es que hay muchas aplicaciones de citas actualmente. Ya no está este tabú que antes estaba, ¿no? Como, por ejemplo, antes estaba esta aplicación muy famosa como Tinder, ¿no? Y se veía como extraño, ¿no? Al menos hablando de hace 10 años, era como muy juzgado que alguien tuviera un usuario, ¿no? A veces las personas estaban escondidas, pero ahorita hay un sinfín de aplicaciones de citas. Está Bumble, Inner Circle, muchas más, ¿no? O sea, lo cierto es que inclusive, por ejemplo, hasta Facebook, puedes encontrar como este de Facebook parejas, ¿no? Entonces, es una realidad que actualmente existen esas aplicaciones. Sin embargo, una queja bastante común es que la mayoría de los usuarios, pues, son hombres en estas aplicaciones de citas. Es una realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver, o sea, esto es como perspectiva personal, ¿no? Y desde la sexología, es que pues la seguridad es un tema en México, ¿no? O sea, hablando de cómo las personas actualmente van a citas o conocen personas, o sea, sí se usan. Lo cierto es que la mayoría de los usuarios, de hecho, si hay estadísticas como tal de estas apps de citas, pues son hombres. O sea, hablando de aplicaciones con audiencia o público heterosexual principalmente, que si bien es cierto que te dan estas opciones, las posibilidades de que hagas un match, ¿no? Que es justo como puedes, invito a todas las personas a que lo lleven sobre la mesa, ¿no? Con sus amistades o con sus familias. familiares, pues pasa que a veces no es tan fácil para los hombres heterosexuales concretar, ¿no? O sea, no significa que nunca sucede, pero no lo tienen tan fácil, ¿no? Entonces es una realidad. Y por ahí también, ¿qué es lo que pasa? Que se observa mucho en estas aplicaciones para aquellas personas que no han sido usuarios o usuarias, digo yo sí las he usado y además que he trabajado con varias aplicaciones de citas. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, mandan en su usuario o es como otro tipo de conexión, ponen su Instagram, por ejemplo, ¿no? Y esto brinda a la persona como más seguridad. Entonces, hay que decirlo, actualmente las redes sociales como Instagram es una forma bastante común y hasta exitosa para muchas personas de concretar encuentros con alguien, ¿no? O sea, independientemente de la intención que tengan, si quieren un novio, una novia, si quieren algo casual, si quieren casarse, ¿no? Pasa mucho que esta interacción se da a partir de redes sociales convencionales. Inclusive, tú sabes, mi Manuel, o dime sí, tú, ¿eh? Eso de, por ejemplo, de mandar fueguitos al momento de la reacción con las fotos de las personas, es una forma de interacción. ¿Qué dices tú, mi Manuel?
Sí, pues es, yo creo que la primera, ¿no? O sea, la primera porque ahí respondes y entonces se comienza pues una plática y de ahí pues incluso hasta la cita. Sí le he aplicado, ¿eh? Tengo que confesar, sí le he aplicado.
Aquí nos estamos confesando.
Sí, sí, sí. Y no está mal, sí. Pues digo, es una red social y pues para eso es, para interactuar.
Sí, como dicen, con poquito esfuerzo cualquier red social se puede convertir en tu app de citas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, entonces es una realidad. Inclusive, como lo decía, ¿no? O sea, es una interacción social, pues son redes sociales, ¿no? Que si tienes allá tus contactos, de repente reaccionas a las imágenes y es una forma muy fácil. O sea, esto hay que decirlo, a ver. ¿Quién no lo ha hecho, no?
Claro.
O sea, en el reaccionar en las historias o comentar o dar likes en las fotos de las personas, o sea, sí puede ser una forma como de interacción, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente, si la persona le echa más ganitas, pues tiene más posibilidades de éxito.
Claro.
Pero es una realidad que las apps convencionales funcionan. Inclusive, de las apps de citas, las personas migran, ¿no? Es como de ya con esta persona platiqué aquí en la aplicación, pues vámonos a Instagram o vámonos a WhatsApp, ¿no? Uh-huh. O sea, es una realidad que actualmente es una dinámica que se lleva. Y me parece que si para las personas es una forma más segura de concretar un encuentro en persona, me parece bastante válido, ¿no? Y yo justo hablando de seguridad, pues invito a que si ya estás ahí, pues si puedes hacer una videollamada. En el caso de que si es recomendado o recomendada, está bien, ¿no? Ya te ha contado tu amigo, tu amiga, tu primo, tu prima, pero si no le conoces a la persona, yo sí diría que te tomes tus medidas antes de pues concretar una cita en persona. O sea, si al menos una videollamada, porque pues hay filtros, hay inteligencia artificial que puede modificar y a lo mejor con quien te estás escribiendo en las apps de citas no sea esa persona, ¿no? ¿Qué dice ser? Esas son mis recomendaciones, mi estimado.
Oye, pues qué buenas recomendaciones. La gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en las redes, querida Caro?
Claro, bueno, pues yo les invito en redes sociales, me encuentran como carolina.sexcoach, pero ya saben que yo siempre invito a que sigan a Condones Prudence, que está en todas partes, está en YouTube, está en Facebook, en TikTok, en Instagram, y constantemente está en boga y bastante al frente con cuestiones sociales de salud sexual, salud reproductiva. Y bueno, ahorita, así como aventándome un comercial extra, pues justo Prudence acaba de lanzar una campaña con mi empresa que se IGW, están buscando estrellas para su OnlyFans.
Ah, mira.
Así es que ayer salió la convocatoria, entonces aprovechando por si alguien quiere.
Aquí ya se apuntaron en cabina.
Este éxito, pues por allá les esperamos en Condones Prudence para que se apunten, que va a ser el primer reality show de OnlyFans. Así es que va a estar buenísimo.
Muy bien. Oye, pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días, Caro.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte y pues lindo fin de semana a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias. Igualmente para ti, es Carolina Roldán, sexóloga y vocera de Prudence Décate, 3 de la tarde ya con 42 minutos.
Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
Bueno, pues vamos con la sección consentida, Gastrolab, con mi querida chef Paulina Abascal, a quien saludo como todos los fines con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau?
¿Cómo estás, Manuel? Me da muchísimo gusto escucharte a ti y a los que amablemente también nos vienen escuchando.
Muchas gracias. Oye, pues a la orden, ya estamos listos con el recetario.
Bueno, pues hoy vamos a hacer un carpaccio de manzana y betabel. Okay. Hace mucho calor y esas entraditas, sea como para botana, o sea, para una entrada, una guarnición, siempre son muy buena opción y muy fáciles.
Me parece perfecto. ¿Qué necesitamos?
Pues vamos a necesitar dos piezas de betabel. Uh-huh. Pelado y cocido.
¿Pelado y cocido?
Ajá. Uh-huh. Un cuarto de taza de nuez garapiñada.
De taza de nuez garapiñada, ajá.
Media taza de queso de cabra.
Ajá.
Una manzana verde.
Uh-huh.
Rebanada muy delgadito junto con su cáscara.
Uh-huh.
Para la vinagreta vamos a necesitar media taza de aceite de oliva.
Uh-huh.
Con cuatro piezas de limón.
Uh-huh.
Una cucharada de hierbabuena picada.
Ajá.
Sal y pimienta para el carpaccio y también para la vinagreta.
Ok. Listo.
Bueno, entonces vas a rebanar tu betabel ya cocido muy delgadito.
Uh-huh.
Lo más delgadito que pueda.
Uh-huh. Ok.
Y lo vas a ir intercalando entre una rebanada de betabel y una de manzana. Hasta llenar todo el plato de cada quien.
Ok.
Y entonces le vas a espolvorear la nuez garapiñada picada.
La nuez, ajá.
El queso de cabra desmoronado.
Queso de cabra, ajá.
Y encima le puedes poner un poco de arúgula para decorar y que aparte lo acompaña muy bien.
Ok, y arúgula, qué rico.
Para la vinagreta vas a mezclar tu aceite de oliva con el jugo de limón.
Uh-huh.
La hierbabuena picada.
Hierbabuena. Uh-huh.
Sal y pimienta. Okay. Todo eso lo pones en una licuadora, lo revuelves muy bien y se lo vas a chorrear por encima a todo tu carpaccio de betabel y manzana.
Ok. Listo.
Y ya tienes tu receta. ¿Qué tal de fácil?
Oye, pues está. Y además suena fresco, ¿no? Suena fresco.
Muy
para
fresco.
Estos días.
Lo puedes adelantar, lo tienes que tener tapado en el refrigerador con un poco de papel film o de aluminio.
Uh-huh.
Y de esta manera, y ya con la vinagreta, pues la manzana no se te va a oxidar. Y ya el momento que lo necesites, pues ya nada más lo sacas y listo. Ya está todo para agasajar a tus invitados.
Me parece perfecto. A ver, los que nos vienen escuchando, necesitamos dos piezas de betabel pelado y cocido, un cuarto de taza de nuez garapiñada, media taza de queso de cabra, una manzana verde rebanada muy delgadito. Y para la vinagreta necesitamos media taza de aceite de oliva, cuatro piezas de limón, una cucharada de hierbabuena picada, sal y pimienta. Bueno, pues vamos a rebanar primero el betabel lo más delgadito posible porque lo vamos a intercalar con una rebanada de manzana, una de betabel, esto hasta llenar el plato. Y después vamos a espolvorear la nuez garapiñada, el queso de cabra, ya desboronado por supuesto, y también arúgula. Y para la vinagreta vamos a mezclar el aceite de oliva, obviamente con el jugo de limón, la hierbabuena, lo mezclamos bien ahí con la sal y pimienta en la licuadora para después pues expandir por encima a todo este carpaccio. ¿Cómo ves?
Te quedó perfecto, Manuel. Ya tienes una receta más en tu recetario que ya, yo creo que ya tiene más de 100 hojas, ¿eh?
Sí, ya está por acá. Y que la gente participe, que nos diga ahí en las redes sociales qué se les antoja, qué recetas y que nos manden fotos. ¿A dónde nos la pueden mandar, querida Pau?
Ah, bueno, pues que nos manden fotos de cómo les quedaron sus platillos a través de todas las redes sociales de GastroLab. Y recordando que van a poder aprender muchas más recetas en al estilo Paulina Bascal, que sale lunes, miércoles y viernes 11 de la mañana por el Heraldo Televisión. También martes y jueves estamos en GastroLab y por supuesto todos estos programas los van a poder encontrar en Canal 8 de Televisión Abierta, en Sky, en Easy o en el canal de YouTube, Manuel.
Ok, perfecto. Oye, pues te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo fin de semana.
Claro que sí, que tengan muy bonito sábado todos y muchas gracias.
Gracias, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. Bueno, 3:47 nos llega una nota, dice: la mañana de este sábado, al menos un centenar de trabajadores de limpieza se manifestaron en las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional en la unidad Zacatenco, bloqueando los accesos y las vialidades para denunciar actos de corrupción que ponen en peligro su trabajo, dicen, señalan desde el oficina de Rubén Gómez Montes de Oca, que es titular del área de responsabilidades, pues dicen se busca beneficiar empresas que son conocidas por sus malas prácticas ahí en el sector limpieza, al no cumplir con las prestaciones sociales, sobrecargar de trabajo a sus empleados, al tener menos personal operativo que lo estipulado, entre otros. Y bueno, pues dice, asegura que se busca favorecer a las empresas de Enrique Gómez, quien ha sido señalado en varias ocasiones como uno de sus parientes. Bueno, pues además confiaron en que la manifestación de este sábado pues haga a las autoridades voltear a ver su caso, y de lo contrario advirtieron que van a hacer más manifestaciones con mayores afectaciones hasta que la autoridad responda. Y bueno, hay que destacar que elementos de la policía de la ciudad intentaron replegar a los manifestantes para evitar que tuviera pues un impacto ahí en la zona. Pues así la situación. Ya son las 3:50.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Vamos contigo, Roberto San Germán, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi querido Manuel. Buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Muchas felicidades por tu cumpleaños.
Muchas gracias, gracias, Roberto. Muchos
manteles largos, como se dice. Espero que la festejes bastante, bastante bien, mi querido Manuel. Y pues hablamos ahora de los deportes. Si quieres, mañana el partido de México contra los Estados Unidos. Se van a enfrentar en esta Nations Cup, donde México pues elimina a Panamá 3-0. Estados Unidos le gana a Jamaica 3-1. Y con eso estos dos equipos llegan a la final, la que se esperaba en la CONCACAF. Y pues parece que nadie está de acuerdo con los seleccionados que metió el buen Jimmy Lozano, uh-huh. Que si es Henry Martin, que si es Santiago Jiménez, todo el mundo se queja y se queja y se queja. México gana, no les gusta porque pues no metieron a Santiago Jiménez. Y también hay que recordar que cuando ha entrado Santiago Jiménez tampoco ha sido la diferencia, ¿eh? O sea, tampoco hay que decir que, uy, es el hombre que nos va a hacer campeón del mundo. Pues no, tampoco. O sea, creo que la gente tiene que entender que el que toma las decisiones es el Jimmy Lozano. Y no por apoyarlo, porque no estamos para apoyarlo, es simplemente una realidad. Porque siempre cuando un entrenador lo mete a alguien que quiere la gente, ya resulta que es malísimo, ya resulta que todo, pues el que los ve día con día, el que está con ellos es el entrenador, sabe más que los que estamos afuera. Entonces, uh-huh. Pues a ver qué pasa el día de mañana contra los Estados Unidos. Este partido es en la noche, mi querido amigo, allá en Arlington, Texas, allá en el estadio de los Vaqueros. Uh-huh. Ahí va a ser este duelo, ¿no? Para ver quién gana este título de la Nations Cup. Y bueno, dejemos el fútbol varonil y la Nations Cup, mi amigo, si te parece, y vámonos a la Fórmula 1, sí. Porque mañana se largará el Gran Premio, ¿sí?, de Australia, en donde pues Checo Pérez había quedado en la parrilla en el puesto número 3, pero por una incidencia en la carrera con Nico Hülkenberg, cuando salió de pit Checo, no se dio cuenta, no le dijeron, atrás vino a Hülkenberg, y pues bueno, la gente de la FIA lo penalizó, sí. Penalizó al buen Checo.
Creo que puede remontar,
Y pues bueno, le puede funcionar también a Checo, se va hasta la sexta posición en la parrilla de salida. Y bueno, a ver qué pasa con el buen Checo mañana. Pues Verstappen voló, como sabemos, Sainz en segunda posición, y pues bueno, a ver cómo le va a Checo mañana allá en Melbourne Park, en donde va a estar, ¿no?, uh-huh. El buen Checo Pérez. Y quería dejar tiempo, amigo, ya dejando la Fórmula 1 para el béisbol de las Grandes Ligas, porque pues mañana empiezan la serie de dos juegos entre los Diablos Rojos del México contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Sí, no vienen muchos titulares de los Yankees, mucha gente se está quejando, vienen 4 o 5 titulares de la novena, y pues bueno, así va a estar este partido mañana, pero los Yankees tienen buen equipo, y los Diablos, ¿qué me dices?, traen a Trevor Bauer, este pitcher que fue muy bueno en la Gran Carpa, Robinson Cano, que también jugó con los Yankees, uh-huh. Trevor Bauer, si no mal recuerdo, con los Dodgers. O sea, traen a jugadores de las ligas mayores.
No, y espérate, porque ya mis Mándeme. Fuentes confiables por ahí me están asegurando que casi es un hecho que Julio Urías llega a los Diablos Rojos para esta temporada.
Regresaría a los Diablos, ¿no?
Sí, digo, es
filial, pero imagínate, pues con ese equipazo, yo creo que el campeonato se espera, ¿no? O sea, yo creo que sería un fracaso si trayendo ese equipo de grandes ligas no llegas por lo menos a la serie final.
Pues mira, ahí lo de Julio Urías, lo que pasa es que pues hay que ver cómo terminó ya el caso, ¿no? Con la situación del acoso, de la violencia doméstica que se le acusaba al pitcher mexicano, ¿no? Que por eso dejó de jugar en las grandes ligas, por eso lo quitaron los Dodgers. Hay que recordar esa situación, que también Trevor Bauer también tuvo una situación parecida, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
De acoso sexual, también por eso tuvo que dejar las grandes ligas y ya llegaron a la Liga Mexicana de Béisbol. Así que los Diablos, teniendo un buen equipo, y si dices con Urías, pues bueno, uno de los mejores staffs de pitcheo, que buena falta les ha hecho, ¿eh?
Sí, totalmente. Oye, pues un gran espectáculo, obviamente, lleno total para mañana, se espera. Y bueno, pues ya estaremos platicando a ver de qué va. Y pues seguramente
oye,
para el béisbol le va a servir.
Y hay un tema bien interesante antes de irnos, y lo podemos platicar el día de mañana. Show Otani, Esta situación podría ser nuevo Pete Rose, ¿eh?
Sí. ¿Te parece si la platicamos mañana?
Sí, claro que sí, amigo.
Muy bien, pues nos escuchamos mañana y te mando un abrazo.
Igualmente a ti, festeja mucho, amigo.
Claro que sí, te voy a hacer caso. Bueno, pues ahí está Roberto San Germán, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias Jorge.
Gracias a ti, Manuel.
Gracias Iván, señor Raúl, Osvaldo, muchas gracias. Nos escuchamos por aquí mañana en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Gracias por las buenas vibras a todas, a todos. Pásenla muy bien, soy Manuel Zamacona, hasta entonces.
Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.